Hey listeners, AfterSight's annual hike is on Saturday, September 13th. Visit aftersight.org/hike and join the audio trekkers.
Estás escuchando AfterSight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Para acompañarnos en esta emisión del país leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día 10 de julio de 2025. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. México perpetúa la desigualdad. Tengo que trabajar mucho para vivir mejor que como vivió mi madre. Algo de tecnología. La IA no puede sentir emociones, pero es capaz de reconocerlas en una imagen. Y cosa de hombres, los varones que hemos ido desprendiéndonos de una masculinidad dañina, debemos militar contra la marea negra de los machotes redivivos. Comenzamos con México perpetúa la desigualdad. Tengo que trabajar mucho para vivir mejor que como vivió mi madre. Vemos una fotografía de niños que juegan en el llano de la colonia Palo Alto el 18 de diciembre de 2024, en la Ciudad de México. María Mancilla tiene 65 años y no deja de trabajar. Lleva más de 30 años dedicada a la limpieza de casas y las deudas la hacen mantenerse activa laboralmente, a pesar de sus dólares de espalda y su bronquitis. Ingresa unos 7.500 pesos mensuales, unos $375, y una buena parte se va a las deudas. Mancilla apenas terminó la primaria, su hija llegó hasta la preparatoria y su madre ni pisó a la escuela. Ella es el rostro de un México que perpetúa la desigualdad. El 50% de las personas que nacen en los estratos de más bajos recursos económicos no superan su condición de pobreza. Tenemos un problema estructural de repetición del ciclo intergeneracional de la pobreza, afirma Roberto Vélez, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Ese centro, que desde 2006 prepara una encuesta sobre la movilidad social en México, presentó la semana pasada un informe que arroja datos que incomodan. Los mexicanos que nacen pobres enfrentan enormes problemas para mejorar su condición. En otras palabras, la pobreza en México tiene un alto componente hereditario. Es la pobreza que ha heredado María Mancilla, que en su caso se refuerza por ser mujer. Tengo que trabajar mucho para vivir mejor que como vivió mi madre, asegura. La madre de Mancilla tuvo que sacar adelante por su cuenta una familia de 6 hijos, 4 mujeres. Era madre y padre y trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche también limpiando. Los hermanos empezamos a crecer e hicimos nuestras vidas y no tuvimos quien nos ayudara a seguir adelante estudiando ni impulsándonos económicamente, recuerda. El estudio revela que el 75% de las personas con padres con primaria o menos no alcanza el promedio de escolaridad en México, que es 9.4 años. Roberto Vélez explica que la situación económica de la sociedad mexicana es como una escalera de 5 escalones. Los primeros son los ingresos más bajos. La pregunta que nos hacemos es que si naces en el primer escalón, el más bajo, ¿cuál es tu probabilidad de salir de ahí? Y la probabilidad de quedarse es de un 50%. Eso quiere decir que la otra mitad salió, pero ¿hasta dónde? Y resulta que la gran mayoría de ellos, es decir, 28 de cada 100, se quedan solo en el segundo escalón, comenta. Eso quiere decir, agrega, que el 78% de los mexicanos no superan los escalones más bajos de ingreso. Un suelo pegajoso para ellas. María Mancilla ascendió un escalón, pero se quedó estancada. Trabajó por mucho tiempo como obrera en una fábrica textil, pero tuvo que dejar el empleo durante su embarazo porque, dice, estuvo muy grave. Dejé de trabajar 2 años y luego empecé a buscar un trabajo en casa donde me recibían con mi hija. También tomé deudas para pagar las cosas de mi hija y ayudar a mi mamá y a la casa. Y así hemos estado, sacando préstamos y pagando y otra vez préstamos y nunca veo el fin, explica. Su hija llegó hasta la preparatoria y luego decidió estudiar estilismo. Ahorita ya trabaja en una estética, dice. Roberto Vélez hace uso de un término para explicar las dificultades que tienen las mexicanas para salir de la pobreza. Suelo pegajoso. No te puedes despegar de la parte baja, explica. Es lo contrario de la llamada ruptura del techo de cristal, cuando ellas pueden romper las barreras invisibles que impiden que puedan realizarse en la vida pública. El estudio de su organización muestra que el ascenso desde la parte económica más bajo es menor para ellas. A las mujeres también se les hace más difícil mantenerse en el grupo más alto de recursos económicos. Si tú naces en la parte más arriba, en el quinto piso, ¿cuál es la probabilidad de que pierdas esa condición? Un 53% de los hombres no la pierde, pero en el caso de las mujeres es un 47%. Es decir, que en términos porcentuales, las mujeres tienen mayor probabilidad de perderla, explica Vélez. El norte rico contra el sur pobre. La desigualdad en México también está marcada por el lugar donde naces. Mansilla es originaria de esa enorme mancha urbana que forma la Ciudad de México y sus alrededores. Se considera privilegiada porque tiene casa propia en la ermita de Iztapalapa, una zona que, aunque deprimida económicamente, cuenta con acceso a servicios, transporte urbano, hospitales y escuelas, una realidad muy diferente a la que se enfrentan millones de personas en estados del sur del país como Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz. Vélez explica que en el norte de México el 37% de las personas que nacen en los escalones más bajos de recursos económicos no logran superarlo, mientras que en el sur ese porcentaje asciende al 64%. A México nacionalmente lo tienes entre los 10 países con mayor desigualdad de oportunidades, pero cuando haces la desagregación regional, resulta que, por un lado, te encuentras al sur en el grupo de los 5 países con mayor desigualdad de oportunidades, pero luego te vas al norte y está entre los 10 países con menos desigualdad. Hay entidades federativas como Ciudad de México, Nuevo León o las Baja Californias que están junto a Portugal. Luego encuentras a Chiapas, Guerrero y Oaxaca en la parte baja de la clasificación, al lado de países caribeños, centroamericanos o incluso africanos, explican a la lista. Son regiones donde tradicionalmente el Estado mexicano se ha mantenido ausente. Una dolorosa realidad que el expresidente Andrés Manuel López Obrador quiso corregir con programas sociales y transferencias directas de dinero a las poblaciones más pobres y que su sucesora, la presidenta Claudia Sheinbaum, ha mantenido. El resultado ha sido una reducción de la pobreza de 7 puntos porcentuales al pasar del 48% en 2017 al 41% en 2023. Ese impulso, sin embargo, no es suficiente. Vélez señala que no basta con el esfuerzo personal para salir del hoyo de la miseria, sino que es necesaria la presencia del Estado y fuertes políticas públicas. Entre ellas recomienda el combate a la discriminación, porque el estudio del CEI muestra que mientras más oscura sea la piel, es mayor la diferencia de trato en el mercado laboral. Garantizar que las poblaciones puedan acceder a bienes y servicios públicos como escuelas de buena calidad. Romper modelos tradicionales que garantizan la participación social y política de las mujeres. La inserción de la población, independientemente de sus condiciones de origen, al mercado formal. Y garantizar un piso mínimo de bienestar. Al final de cuentas, es que el Estado esté presente con política pública garantizando bienes y servicios y que tenga la capacidad, dado el contrato social, para que cuando venga un choque adverso, la gente que es más afectada pueda absorberlo, afirma Vélez. María Mansilla no podría enfrentar un escenario más adverso. Trabaja toda la semana en la limpieza de 2 casas en la colonia Roma y una vez al mes hace jornada larga planchando en La Condesa, 2 de los barrios más ricos de la Ciudad de México. Cuida además a su esposo de 72 años que sufre problemas cardíacos y diabetes y aunque lo atienden en la Seguridad Social, a veces requiere medicamentos que no están disponibles en la sanidad pública. Los tenemos que comprar y sí es caro, afirma. Junto con la medicina, la comida y el pago de deudas, se desvanecen los $375 que ingresa esta mujer heredera de la pobreza en México. Continuamos con algo de inteligencia artificial. La IA no puede sentir emociones, pero es capaz de reconocerlas en una imagen. Un estudio concluye que los sistemas más modernos aprenden representaciones sofisticadas de sentimientos pese a no haber sido entrenados para ello. Y vemos una fotografía de unos robots domésticos mostrados en la Exhibición Mundial de Robots de Pekín. Las máquinas no pueden sentir ni empatizar con las personas, pero los grandes modelos del lenguaje, en particular los sistemas multimodales, los que son capaces de procesar datos en varios soportes como textos e imagen, actúan como si comprendieran las emociones. Así lo concluye un estudio publicado en la revista Royal Society Open Science, en el que han comprobado que, si se les pide que respondan como lo haría un humano, puntúan las emociones descritas en las imágenes que se les muestran de forma muy parecida a los 2 centenares de voluntarios que participaron en el experimento. Si los grandes modelos del lenguaje LLM como ChatGPT han sido entrenados con cantidades ingentes de textos, las bases de datos con las que se han forjado los sistemas multimodales constan de miles de millones de imágenes emparejadas con descripciones textuales plausibles. El sistema resultante es un modelo probabilístico complejo de cómo las palabras y frases se correlacionan con los píxeles de las imágenes, lo que le permite responder preguntas no triviales sobre el contenido de escenas visuales, describen los autores del estudio. ¿Pueden estos sistemas percibir y juzgar el contenido emocional de las imágenes? Investigar eso, aseguran los autores, permitiría establecer si las respuestas de estos modelos ante situaciones afectivas están alineadas con nuestro conjunto normativo de valores y, por tanto, mitigar los riesgos asociados a respuestas sesgadas o inapropiadas. Tras una serie de experimentos, concluyen que las valoraciones de la IA están altamente correlacionadas con las valoraciones promedio proporcionadas por humanos. Eso es muy llamativo, ya que no sucedía con sistemas de IA que no usaran los LLM. Los resultados sugieren que los sistemas de IA modernos pueden aprender representaciones sofisticadas de conceptos emocionales a través del lenguaje natural, sin haber sido entrenados explícitamente para ello. Experimento con máquinas y personas. Los investigadores probaron tres de los sistemas multimodales más avanzados de la actualidad, ChatGPT-4 de la empresa OpenAI, Gemini Pro de Google y Claude Sonnet de Anthropic. Les mostraron un gran número de imágenes y les dieron un prompt o instrucción que les haría imaginar que son sujetos humanos participando en un experimento psicológico. A continuación, les hicieron puntuar esas imágenes del 1 al 9, dependiendo de hasta qué punto la imagen mostrara una escena negativa o positiva, valencia, si provocaba sensación de relax o alerta, dirección motivacional, o si invitaba a evitar la escena o acercarse a ella, activación. También se puntuaba hasta qué punto la imagen provocaba alegría, enfado, miedo, tristeza, disgusto o sorpresa. Se compararon esas valoraciones con las que dieron una muestra de 204 personas que calificaron la carga afectiva de 362 fotos con los mismos baremos. Las imágenes se tomaron de la base de datos NAPS, que contiene 1,356 fotos divididas en distintas categorías: animales, paisajes, objetos, gente y rostros, que mostraban contenidos positivos, agradables o neutrales. Los resultados de máquinas y humanos fueron muy parecidos. El modelo GPT se correlaciona especialmente bien con las respuestas humanas, entre 0.77 y 0.90, siendo una correlación del 100%, dice el estudio. Claude también lo hizo muy bien, 0.63 a 0.90, aunque este modelo a menudo se niega a responder debido a las restricciones de seguridad de la herramienta. Descartó el 6% de las preguntas. Gemini exhibe una coincidencia ligeramente más baja, pero todavía remarcable, con las respuestas humanas, 0.55 a 0.86. ¿Cómo es posible que los sistemas multimodales acierten tanto? La explicación más plausible tiene que ver con los datos de entrenamiento, explica Alberto Tesolin, investigador del Departamento de Psicología General y de Matemáticas de la Universidad de Padua y coautor del artículo. Tendemos a pensar que las parejas de imagen y texto contienen información semántica meramente visual, como imagen de un campo de girasoles. Nuestra investigación sugiere que las descripciones textuales son mucho más ricas, lo que permite inferir el estatus emocional de la persona que ha escrito la ficha. El hecho de que un LLM pueda imitar respuestas a preguntas sobre juicios subjetivos en humanos es llamativo, aunque ya había quedado documentado. Si la máquina tiene acceso a datos extraídos de textos sobre respuestas típicas a ciertos estímulos, aunque no sean exactamente los que les aportaron los investigadores, es perfectamente posible, aunque el proceso sea totalmente opaco, que la máquina pueda imitar juicios. Podría procesar adverbios, adjetivos o verbos que vayan asociados a la descripción del tipo de imagen que procesa, señala el profesor de psicología José Miguel Fernández Dols, de la Universidad Autónoma de Madrid, que no ha participado en el estudio. Un tema controvertido. Los autores lo dejan muy claro. El hecho de que los sistemas de IA puedan emular las valoraciones humanas por medio no implica que posean la capacidad de pensar o sentir como los humanos. De hecho, continúan, las personas pueden tener reacciones afectivas muy diferentes ante el mismo estímulo. En varios casos, las respuestas de la IA no están alineadas con la forma en que los humanos enfrentarían situaciones emocionales, lo que sugiere que leer sobre emociones es cualitativamente diferente de tener experiencias emocionales directas. La percepción y lectura de emociones es un campo controvertido en la IA. Por ejemplo, pese a que algunas compañías comercializan sistemas de reconocimiento facial capaces de leer las emociones de los sujetos, la literatura científica niega que haya respuestas fisiológicas universales ante las emociones, sino que estas son sobre todo culturales. Pestolin y su colega Zaira Romeo hacen de hecho un llamamiento a la comunidad científica para que estudie las grandes diferencias culturales en la provocación de emociones, la regulación y la forma en que se comparten socialmente. Este tipo de logros muestran que la psicología ha confiado demasiado en los informes verbales, que son muy dependientes del lenguaje cotidiano, observa Fernández Dols, y nos arrojan un interesante tema de reflexión. El lenguaje cotidiano es una construcción lógica que puede ser perfectamente coherente, persuasiva, informativa e incluso emocional sin que haya cerebro alguno hablando. Continuamos con la pieza de opinión. Cosa de hombres, los varones que hemos ido desprendiéndonos de una masculinidad dañina, debemos militar contra la marea negra de los machotes, redivivos, los hijos innumerables de los machos alfa del despotismo planetario. Los hombres mueren y no son felices, dice Calígula de Albert Camus. Los hombres, los varones, mueren antes que las mujeres y en algunos países que quizás vaya siendo hora de no seguir llamando avanzados, como Estados Unidos, su esperanza de vida lleva años disminuyendo, sobre todo si son blancos y pobres. No es que la de los negros o los latinos pobres sea más alta, pero su declive no es tan acusado. Los varones mueren antes y se suicidan más, según cuenta Leonora Llobio en un informe del domingo pasado en estas páginas, en una desproporción estremecedora. En España y en otros lugares del mundo, las 3/4 partes de los suicidas son varones. En igualdad de condiciones adversas, de pobreza, de falta de trabajo, de mala salud físico-mental, parece que las mujeres resisten mucho mejor, que encuentran asideros o formas de consuelo inaccesibles para los hombres. Lo llamativo de la fuerza masculina es la facilidad con la que pueden quebrantarse, quizás porque en ella suele haber una dosis más o menos histriónica de representación. Hay verdades profundas encapsuladas en los mitos. Entre los griegos que sitiaban Troya, no había ninguno más aguerrido ni más cruel que Aquiles, pero en su invulnerabilidad había una fisura y estaba en su talón. El Sansón de la Biblia podía descoyuntar las mandíbulas de un león con sus manos desnudas, pero bastaba que le cortaran el pelo para que quedara convertido en un guiñapo manso, como descubrió la bella Dalila, con adecuada perfidia de femme fatale, para beneficio de óperas suntuosas y películas de Hollywood en Technicolor. En aquellas películas que nosotros llamábamos de romanos, aunque sucedieran en la antigua Grecia o en Egipto o Mesopotamia, los pectorales bronceados y aceitosos de los héroes proclamaban una masculinidad tan enfática como cargada de un homoerotismo que solo con el paso de los años se volvería evidente hasta para los menos iniciados. Los mozos bramaban taurinamente en el cine durante las peleas de gladiadores o contemplando los escotes osados y las piernas desnudas que emergían de las túnicas sucintas de las romanas, y todo se mezclaba en un borboteo de hombría desatada y menesterosa. Sin que ningún poder superior y consciente la propagara, aquella masculinidad en la que muchos crecimos era obligatoria y era también omnipresente, y se nos impartía desde el arranque de la pubertad con la misma fatalidad con que nos sobrevenían las transformaciones hormonales. Había en cada pandilla líderes y practicantes precoces. Había una brutalidad física que se manifestaba en los juegos del recreo y en los vestuarios y los patios de la llamada educación física, guiada por un rosero darwinismo de la supremacía de los fuertes, que profesores desalmados, casi todos ellos burócratas falangistas, disfrutaban alentando. Había que aprender a hacerse hombres, decían. El que no cumpliera las exigencias, el torpe, el cobardón, el que no saltara el potro o no escalara la cuerda, recibía el desprecio del profesor y las carcajadas saludables de los compañeros, tempranos aprendices de la crueldad masculina hacia el débil, el raro, el posible mariquita. La obsesión por la hombría se acompañaba de una vigilancia de cualquier síntoma o indicio de afeminamiento. Hombres anchos, estrecho de culo, maricón seguro. Había que llevar el reloj con la izquierda y no olvidarse nunca, cuando se empezaba a fumar, de coger el cigarro también con la izquierda. Fumar con la derecha era de mujeres y de maricas. Había que jugar el fútbol lanzándose en trombo y repartiendo patadas. Incluso no jugar fútbol o no gritar roncamente en las gradas podría ser una prueba de falta de entereza masculina. Como quien culmina su preparación yendo a la universidad, nosotros nos graduamos en los estudios superiores de Umbría en el ejército. Los viejos temores y fantasmas de una primera adolescencia desolada volvían intactos después de los 20 años, justo cuando hubiéramos debido iniciarnos como adultos civilizados. En los cuarteles se veía muy bien esa cualidad de representación e impostura de lo reciamente masculino. Hacerse hombre era beber calimocho hasta caerse y lanzar gritos de antropoides en celo desde la trasera de un camión militar cuando pasaba una chica por la calle. La consigna inmemorial se repetía a cada momento. Maricón, el último. Había quien no aguantaba la presión y se pegaba un tiro, y había quien para sobrevivir mantenía en secreto receloso su diferencia, cuidando de no revelar una fragilidad íntima que atraería sobre él la saña de los fuertes como un olor de sangre. Pero ¿cuántos simuladores habría en esa cofradía de los valentones? ¿Cuántos empeñados en sumarse a la crueldad para no correr el peligro de ser arrojados al pozo de las víctimas? Ya nadie va a la fuerza, al ejército, y niños y niñas, chicos y chicas, no están separados en las aulas. Y ha desaparecido de la educación la violencia disciplinada y el hábito impune de humillar que otros conocimos. Pero la hosca masculinidad de entonces, que el sistema educativo ha puesto tanto empeño en corregir, parece que vuelve, o que no se fue nunca, agravada ahora por fuerzas ideológicas y tecnológicas que en aquellos tiempos nadie habría imaginado. En los cuarteles había un tráfico de revistas eróticas muy manoseadas. Ahora un niño o niña de 10 años tiene fácil acceso a una pornografía que deja muy atados en sueños turbios de dominación sexual de cualquier depravado de entonces. En cualquier gimnasio, la teatralidad del exhibicionismo masculino se multiplica en los espejos y queda instantáneamente grabada y difundida en los móviles. En el metro, una noche de viernes, adolescentes que hace años debieron dejar de serlo se sientan desparatarrados, luciendo su protuberancia genital y su musculatura tatuada, a veces contemplados con arrebo por novias a las que no miran o a las que dedican una ojeada de condescendencia. En una calle lateral poco iluminada, durante un paso de medianoche con mi perra, me vi de pronto devuelto a la negrura del pasado, cuando un grupo de varones jóvenes y borrachos rompió a cantar el Cara al Sol, seguido de algo que ya casi tenía olvidado, lo que llamaban los franquistas, los gritos de rigor. España, una España, grande España, libre. La patria y los testículos siguen manteniendo su alianza sagrada. El gerifalte del partido fascista que ya está inoculando las instituciones y la vida española andan por ahí con la camisa desabotonada para exhibir mejor el desafío irrisorio de su cuello macizo y su torso fornido. A los varones que gracias al influjo educativo y a la camaradería de las mujeres hemos ido desprendiéndonos a lo largo de los años de una gran parte de las adherencias de aquella masculinidad dañina, y además embustera, nos corresponde vindicar todo lo que hemos aprendido, nuestra voluntad de seguir aprendiendo y militar en la medida de lo posible contra la marea negra de los machotes redivivos, los machotes arqueológicos con sus chirriantes armaduras, los hijos innumerables de los machos alfa del despotismo planetario, Trump y Musk, Orban y Milei y Maduro y Putin y Bolsonaro y Netanyahu. En la compañía igualitaria de las mujeres hemos ido aprendiendo a manifestar sentimientos, a cultivar la ternura, a vigilar la propensión masculina al alzar la voz más de la cuenta, a estar atentos a los privilegios mayores o menores que ya no nos es lícito aceptar. Cuando el infortunio golpea con toda su crudeza o cuando se insinúa la tentación del resentimiento, nadie, ni hombre ni mujer, está a salvo. Pero ahora sabemos que pocas cosas debilitan y asfixian tanto por dentro a los varones como la coraza ya tan oxidada de la hombría. Gracias por habernos acompañado en esta emisión del País, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.